El deseo se mueve en presente, no en potencial. Dice quiero, no me gustaría. Efigenia Mezúa.
Le da igual lo que digan, le da igual lo que ladren, le da igual lo que digan, le da igual. Ella cruza su camino con las chicas y los chicos, por las noches se hace líos porque nada en ambos ríos. Desde un lado le reprochan, desde el otro no comprenden. En las fiestas se sorprenden y en casa no lo saben. Ella sabe explorar 360 para amar. Si los otros hablan mal, es la mierda habitual. Su horizonte es dual.
Como cada miércoles en Graffiti, recibimos a Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Arratsaldeon, Ziortza.
Arratsaldeon, Alder.
Bueno, ayer, por cierto, en Graffiti dábamos la noticia de la nueva categoría en el concurso de monólogos de humor, el premio Arro al mejor monólogo que trate la realidad LGTBIQ+. Ziortza, ¿el humor es una buena manera para esta visibilización tan importante?
Bueno, yo creo que el humor es necesario siempre y creo que en estos casos, bueno, pues que puede ayudar también para visibilizar ciertas realidades que muchísima gente está viviendo a día de hoy.
Hablando de visibilidad, hoy es el día de la visibilidad trans. Ziortza, ¿por qué es tan importante este día para este colectivo y esa visibilidad precisamente?
Bueno, porque a día de hoy todavía sigue existiendo, aunque vamos dando pasitos, ¿no? Pero parece que se da un pasito adelante y un pasito atrás. Sigue existiendo bastante desconocimiento, podríamos decir, sobre la visibilidad o sobre la existencia en sí de la transexualidad. Entonces es importante que existan días de visibilización precisamente para tener la excusa de poder hablar del tema, de poder sacar los debates, de poder hablarlo en las aulas. Bueno, pues creo que es importante tener un día para visibilizar.
Uh-huh. También nos queda mucho por aprender, Ziortza, porque claro, hablamos del día de la visibilidad trans. A veces cuando hablamos de las personas trans parece que solo está la etiqueta de la transexualidad ahí detrás, pero abarca muchísimo más también, ¿no?
Claro, aquí hay un tema conceptual o terminológico donde a día de hoy está habiendo también controversia, ¿no? Porque hay personas que se identifican con la etiqueta trans, hay personas que se identifican con la etiqueta transexual, hay personas que se puedan identificar con la de transgénero. Bueno, por eso parece que decir la etiqueta trans sí que podría englobar tanto personas transgénero como personas transexuales, pero bueno, hay personas transexuales que no se identifican con la trans solo porque parece que no visibiliza la parte sexual que pueda tener una identidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que aquí hay como un poco de lío, pero bueno, en cualquier caso, hablar de lo trans creo que es importante, y dentro de lo trans pues se puede hablar también de todo el abanico de posibilidades que existen.
Claro, y hablando de etiquetas, Ziortza, hoy vamos a hablar de la que está detrás de la letra B de la bisexualidad, pero antes de entrar en el tema, las etiquetas, ¿hasta qué punto son necesarias?
Bueno, aquí cada persona tiene que valorar si la etiqueta es algo que le ayuda o es algo que le oprime, ¿no? A nivel social parece que es inevitable que vivamos con etiquetas, ¿no? Que necesitamos, o da la impresión que necesitamos etiquetas para categorizarlo absolutamente todo. Esta persona es alta, esta es baja, esta es pelirroja y esta es rubia. Entonces, son como etiquetas que engloban ciertas características. El tema es dentro de las etiquetas, precisamente LGBTIQ+, si esas etiquetas serían etiquetas a abolir en un momento dado, ¿no? Porque al final eso nos hablaría de que los deseos es algo que ya lo entendemos como con toda la diversidad, las identidades están dentro de esa diversidad. Entonces yo sí que quiero pensar que son etiquetas que van a ser etiquetas de paso y que llegará un momento en que construyamos una sociedad que no necesite estas etiquetas porque precisamente estén incluidas en ella.
Ay, Ziortza, qué optimista.
Sí, ¿verdad? Y qué bonito ha sonado.
Pues sí, tanto que sí. Bueno, hablando de identidades, vamos a ir con esa B de bisexualidad. Vamos a definirla primero, si te parece.
Claro, la bisexualidad, es verdad que en el inicio, cuando se empezó a utilizar el concepto bisexual, se hablaba de personas que tenían ambos sexos, porque bi es dos y sexual, digamos que son, pues en este caso se referían a personas hermafroditas, a lo que hoy se le puede llamar más intersexual, ¿no? Más adelante ya Freud empezó a utilizar más el concepto de bisexualidad como esos deseos hacia o esa naturaleza que tiene para él era algo natural en todas las personas que puedan tener un deseo potenciado tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Dirigido a unos y a otros. Aquí Freud parece que le pegó un giro a la palabra y de ahí en adelante la bisexualidad se ha utilizado para referirse a personas que desean o que pueden desear mujeres o hombres. Entonces, cualquiera de las dos personas o categorías o no sé cómo muy bien le podríamos llamar, pues dentro de todo eso sería lo que tiene que ver la bisexualidad.
Hablamos de deseo, ¿verdad, señor Chak? Claro, otra cosa sería el amor, por ejemplo, ya, ¿no?
Claro, aquí ha habido también un poco de dilema, porque Kinsey, que fue como un sexólogo muy importante, él hizo una escala, una famosa escala Kinsey, y en esa escala él lo que valoraba era la heterosexualidad o la homosexualidad dependiendo de unos números. Te hacían un test, de hecho a día de hoy los oyentes pueden hacer el test, ¿no?, para ver cuánto de homo o hetero eres. Entonces, en una escala del 0 al 6 te dice cuánto eres. Entonces te dice, bueno, pues eres preferiblemente, eres principalmente, tienes una orientación dirigida a un lado o a otro.
¿Pero estás dándole credibilidad al test, Siorcha, o lo propones como juego?
Bueno, lo propongo porque creo que es interesante, y es interesante incluso qué preguntas se plantean. Y dentro de esto sí que vino otro sexólogo que era psiquiatra, Fritz Klein, y él lo que decía era, dentro de esto a lo que le llamamos bisexualidad, y utilizando la escala Kinsey, él decía, bueno, pues igual podemos hablar de la atracción, podemos hablar también del enamoramiento, podemos hablar de las preferencias concretas, de qué personas te quieres acompañar también a nivel social, porque dices, bueno, pues yo igual soy homosexual social, digamos, porque dices, pues yo me quiero rodear de personas que tienen mi mismo sexo, pero tengo cierta preferencia, o me enamoro, o tengo deseos. Bueno, pues aquí hay como muchas cosas que sería interesante tal vez también valorarlo, ¿no? Porque parece que son como términos muy estancos esto, y dices, bueno, si eres bi, es que tienes que ser bi al 50-50, te tienen que gustar la misma cantidad de personas mujeres que personas hombres, bueno, y decir, bueno, pues igual esto es algo que fluctúa y es algo mucho más amplio y es algo que puede englobar también muchas cosas, no solo los deseos eróticos.
¿Y cómo reconocerlo, Siorcha? Porque parece que tampoco está muy aceptada en ciertos ámbitos. Parece que también hay mucho estigma, ¿no?, en torno a la bisexualidad. ¿Cómo reconocerla?
Claro, de hecho, aquí se habla también que vivimos como en una monosexualidad, que sería como esa sexualidad que se entiende en la sociedad como o homo o hetero, ¿no?
Claro.
Entonces
parece
que la monosexualidad solo te permite esos dos conceptos. Entonces la bisexualidad centraría más en entender una plurisexualidad, como un montón de posibilidades, de potencialidades que tiene la persona en cuanto a sus deseos, y decir, bueno, todo esto existe dentro de, no sé si sería un continuo o sería más un gráfico como con muchas vertientes, ¿no? Y decir, bueno, pues en esta plurisexualidad entender que hay muchas posibilidades y salirnos así un poco del binarismo. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, yo creo que primero aceptando bueno, pues que puede haber mucha diversidad y que no solo tiene que ver con algo muy concreto o con quién, bueno, sí, pero con qué preferencia tienes o tu pareja qué es, o bueno, pues entender también que dentro de los deseos puede haber un montón de cosas, dentro de los placeres, dentro de las apetencias, y que todo eso también entraría dentro de la bisexualidad.
Y hay tiempos para ello también, porque parece que ciertas personas quizá, ¿no?, dicen, bueno, pues en la juventud vivieron y ahí quedó, ¿no?, la bisexualidad, y luego se han quedado en un compartimento estanco, digámoslo, ¿no?, en eso que llamabas mono. ¿Es solo una fase?
Claro, y fíjate, esto ya viene de 1956. Los discípulos de Freud se empezaron a plantear si realmente las personas eran bisexuales como de partida, pero luego cuando maduraban, pues es como que ya desarrollaban hacia ser homos o ser heteros, pero entonces ahí volveríamos a entrar, bueno, pues en ese binarismo, ¿no? Esto ya hace muchos años que se planteó, y es algo que curiosamente todavía hay muchas personas que se lo plantean así, incluso como una fase que tú igual de peque, pues te permites explorar ciertos deseos, pero luego ya se espera una definición concreta, ¿no? O incluso si tú te defines para un lado, parece que luego ya no puedes pasarte al otro lado, y así eres homo.
¡Qué desorden!
Claro, imagínate. O si eres hetero. Es verdad que dentro de la heterosexualidad yo creo que ahí hay como, en cierto modo, no sé si cierta permisividad, ¿no? Porque dices, bueno, hay personas que puedan ser, o que se les llama a día de hoy también como más heterocuriosas, y dices, bueno, eres hetero, pero puede que tengas esa curiosidad, ¿no? O incluso hay personas que pueden leer de ahí el hecho de que, bueno, tú igual eres homosexual, lo que pasa es que no quieres aceptarlo, y entonces vas de bi por la vida. Bueno, yo creo que cada persona es interesante en esto de las etiquetas, que lejos de ser nosotras quienes etiquetamos al mundo, que sea la persona la que decida si quiere o no quiere una etiqueta y en función de qué se la coloque, ¿no? Entonces,
claro,
yo creo que ahí la persona sí que tiene que ser libre de decidir qué etiqueta y si le es útil esa etiqueta.
Ajá. Hablando de conceptos, hay un concepto que nos tienes que explicar lo que es la bifobia.
Sí, claro, la bifobia diríamos que se basa en esa discriminación precisamente por no entrar en estos parámetros monosexuales, digamos, ¿no?
Pero no entrar la persona misma o no aceptar el del resto de las personas.
No aceptar generalmente o incluso no entrar porque tú dices, no, yo tengo que ser una cosa u otra, yo no puedo ser bi, ¿no? Entonces, al final todo lo que acaba fobia, ya sea transfobia o homofobia o bifobia en este caso, tiene que ver con negar, tiene que ver con invalidar y tiene que ver también con invisibilizar en cierto modo eso que estamos, esa persona que tengo delante, ¿no? Cuestionarla, diríamos. Entonces es verdad que en la bifobia entra mucho ese cuestionamiento desde, ya, pero ¿tú qué prefieres? Pues yo sé que tú tenías un novio, yo sé que tú tenías una novia, o como si fuera algo que no puede entrar o que es cuestionado y no se ve como una biografía erótica donde la persona decide incluso en qué momento, qué etiqueta decide ponerse, ¿no? Entonces, bueno, la bifobia al final sería el no reconocimiento también de la etiqueta bisexual como algo transitorio, como algo pasajero, como algo que no puede existir, porque eso es que tú estás definiéndote todavía a día de hoy para uno de los dos campos que serían los homos o heteros.
Claro, ¿y se puede enfrentar a esta bifobia, señor Chaco? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, yo creo que al final es interesante precisamente, ¿no?, hablar también de estos temas y decir, bueno, esto es algo que existe, que las personas, bueno, pues las personas pueden decidir también o pueden ir viendo, pueden ir sintiendo cuáles son sus deseos y desde ahí generar un reconocimiento a la otra persona y decir, bueno, si tú eres bi, porque así lo sientes, porque tú sientes deseos tanto por hombres como mujeres o en un momento dado sentido, ¿cierto? Pues es perfecto, ¿no? Es como nadie debería de cuestionar tampoco la etiqueta bi, que yo creo que es curioso como personas incluso que han estado en la lucha y que dices, jo, tú has peleado por tener tu etiqueta, ¿no? Y decir, jo, y ahora cuestionas otra etiqueta que viene en la misma categoría LGBTIQ+, qué curioso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí es interesante el reconocimiento y sobre todo un respeto y una aceptación por cualquiera de las etiquetas que la persona decida ponerse.
Sí, o sea, hay otro mito que dice que hay más mujeres bisexuales que hombres, pero ¿queda en mito o quizás es que aceptéis las cosas también de otra manera?
Bueno, yo creo que los estudios, bueno, Kinsey en ese sentido yo creo que ha sido el que más estudios ha hecho o más entrevistas ha hecho para poder ir definiendo si las personas tenían esos deseos bi o no, y él veía que en ese caso sí que existía... yo creo que prácticamente la misma proporción lo planteó él tanto en mujeres como hombres. Lo que pasa es que muchas veces los hombres le quitaban mucho peso a la hora de colocarse la etiqueta, ¿no? Entonces el decir, por ejemplo, que muchos hombres cis, muchos hombres con pene se masturben juntos y que incluso disfruten de verse los penes unos a otros mientras se masturban, pero eso no es de homos, ¿no? Esto no le vamos a sumar. Entonces, claro, es como que le quitaban a ciertos juegos también que podrían haber sido eróticos, súper disfrutones, súper placenteros y que socialmente se podrían leer desde ahí, eso no lo estaban sumando. En cambio, las mujeres sí que sumaban eso como categorías. Entonces, claro, cuando él veía esa bisexualidad decía, bueno, a vosotros hombres cis, súper machirulos, también os pasa. Lo que pasa es que muchas veces cuesta más un reconocimiento porque parece que incluso socialmente eso cuestiona la hombría, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con estas etiquetas tan duras para los hombres en ese sentido, el decir, bueno, fluye también, no pasa nada.
Bueno, fluimos muchísimo contigo cada semana, señor Chacarranza. Esta semana hemos respirado súper profundo, súper hondo. ¿Cuál es la psicotarea para la semana que viene?
Vamos a escribir una fantasía erótica en tres líneas.
Fantasía erótica en tres líneas, vale.
Así nos las pueden compartir.
Vale, a ver si las comparten en el WhatsApp, vale. Si ahorita la semana que viene, pues igual nos quitamos la ropa o nos ponemos ropa, ¿vale? Podemos hablar de ropa.
Depende del tiempo que haga.
Si ahorita Carranza, mucho Andy Bat, de toda la torre en Asterarte.
Estén ahí, San.
Berdin, las noticias de las 6 en Radio Euskadi.